12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutos de radio que vamos a dosificar de manera adecuada entre diferentes secciones. Es miércoles y, por lo tanto, dentro de un ratito estará por aquí Ángel Rubio con A ti te encontré en la calle, donde nos va a explicar quién fue Antonio López. Vendrá Ana Grau con sus libros Por un tubo. Tendremos el concurso de microrrelatos. Manuela Rodríguez nos contará qué ha sido hasta esta hora Trending Topic en su sección Tremending Topic. Y Carmen Martín Tejeda llega con su De todo mucho, ese reportaje semanal en el que nos va trasladando a diferentes lugares. Hoy tengo entendido que nos llevas, Carmen, buenos días.
Buenos días.
A un festival de cine cutre.
Efectivamente.
Pues qué bien.
Vamos a extender.
Vaya planazo.
Vamos a extender la alfombra roja.
Venga.
Para recibir las peores películas.
Venga.
Lo mejor de lo peor.
Lo mejor de lo peor.
Y lo más divertido también. Escucha que te cuente que verás cómo te va a gustar el Festival de Cine Cutre.
Venga.
Que vas a salir de ahí buscando entradas. Las bandas sonoras son lo mejor. Bueno, hoy se inaugura en Madrid un festival de cine, pues eso, un tanto peculiar. Nos va a mostrar un cine pues que habitualmente no vemos, ¿no? Con películas pues diferentes. Es el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, más conocido como la CutreCon, va por su novena edición. El director de este singular evento es Carlos Palencia.
Es un festival centrado en el humor, porque lo que nos dedicamos a hacer es poner algunas de las peores películas del mundo, pero son películas tan malas que acaban resultando ser divertidas. La gente pues se los pasa pipa con ellas.
Bueno, vamos, que si te eligen una película, tú eres director, te eligen una película, no sabes si alegrarte o llorar.
Pues es que es complicado, es complicado. Ahora vamos a ir con ello, porque vamos a hacer un poquito de historia, si te parece. Esto ya surgió a raíz de una página web de cine, cinecutre.com, que tiene ya casi 20 años de antigüedad. Cuando la web cumplió 10 años, para celebrarlo, decidió hacer una maratón de este tipo de cine. Tuvo tanto éxito que la gente pidió que esto se convirtiera en habitual. De ahí, bueno, pues surgió este evento, que ahora ya son 5 días, invitados internacionales, estrenos. Y cuidado, estabas diciendo que si te invitan no sabes qué hacer. Bueno, la verdad es que nos decía Carlos Palencia que seleccionar películas para un festival de cine es muy, muy complicado. Muy laborioso. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que sean malas, lo primero.
Tienen que ser películas malas que sean divertidas, que tengan algo que pueda atraer al público y que el público pueda reír con ello. Y claro, la inmensa mayoría de películas malas son aburridas, no valen nada, no sirven ni para verlas en compañía. A lo mejor una de cada 10 películas, estoy siendo muy generoso, que vemos, merece la pena ponerla en el festival.
O sea que tiene su trabajito.
Exactamente. Y no es la única dificultad. Después de encontrar títulos, hay que negociar los derechos, y aquí va eso que tú has intuido, que es muy complicado.
Muchos no están dispuestos a que sus películas se proyecten en un festival donde de alguna manera nos reímos de ellas, o las vamos a usar como comedias involuntarias cuando no lo pretendían. Muchas veces tienes la programación perfecta, pero luego la mitad de los títulos se te caen porque no consigues negociar los derechos, bien porque el propietario no quiere, bien porque no hay forma de encontrarlos por ningún sitio, por un montón de historias, ¿no? Pero bueno, a base de esfuerzo, trabajo, contactos, y que muchos de nosotros pues estamos relacionados con el negocio del cine en nuestros respectivos trabajos, al final conseguimos cosas que pensábamos que no íbamos a lograr.
Es complicado, porque efectivamente, que te digan, oye, es que queremos poner tu película en un festival internacional de cine cutre que tenemos.
No, claro. La gente no tiene sentido del humor.
La gente no tiene sentido del humor. Porque aquí de lo que se trata, sobre todo, es de reírte. Bueno, y llegamos a este punto, y antes de profundizar más en la CutreCon, nos gustaría saber cuál es la película cutre favorita del director de este festival, Carlos Palencia.
La que más me impactó fue el llamado Star Wars turco, conocida en internet como versión turca de Star Wars, Dunyaji Kurtaran Adam, se llama, que es una película que no te la crees. Es inconcebible que semejante cosa se hubiera estrenado en cines en Turquía, ¿no? Hace 2 años se proyectó en Londres gracias a una copia que se encontró en Turquía remasterizada, y tras la cual estamos nosotros también en CutreCon para ver si algún año la proyectamos. Es probablemente el título más alucinante de la historia del cine cutre. Es una cosa única.
El Star Wars turco es una película que se ha convertido en todo un mito en internet. ¿Pero qué es lo que hace especial a esta película?
además de que parece que está grabada en celuloide caducado por la calidad del visionado y el grano, está montada con trozos de Star Wars robados directamente de la película original. O sea, salen los actores y a lo mejor en un contraplano pues sale un plano de la auténtica Star Wars y luego vuelven a salir los actores turcos. Y es un pastiche alucinante donde además roban música de otras películas, poniendo pues yo que sé, la música de Indiana Jones a la vez que suena Flash Gordon. Notas perfectamente los cortes de sonido de edición en la sala de montaje. A veces los planos no encajan o se equivocan, incluso cuando cuelan un plano de Star Wars se les cuela al revés, boca abajo, y da igual, la película sigue adelante y es un delirio tan alucinante que no te la puedes tomar en serio, y eso es un pintorreo absoluto.
Eso hay que verlo.
Hay
que verlo ya.
Eso ya te he dicho que iba a dar ganas de verlo. Fíjate, nos contaba Carlos Palencia que, claro, cuando llevas tantos años organizando un festival de estas características, pues les pasa de todos, muchísimas anécdotas, ¿no? Él recuerda especialmente, en la quinta edición, habían invitado a un actor americano que llevaba muchos años viviendo en Uganda, rodando películas de serie Z, y contribuyendo a que se conociese en todo el mundo Wakalibud. O sea, está Hollywood, está Bollywood y está Wakalibud, que es lo mismo, pero en Uganda, la industria del cine de acción en Uganda. El problema es que, tras una de las proyecciones del festival, una noche este actor se fue de juerga y al día siguiente los organizadores no le encontraban.
No ha ido al hotel, no está en ningún sitio. Pues al final, a base de buscar, uno de los compañeros del festival se lo encontró durmiendo al raso en un banco de Plaza de España. Y claro, lo más loco fue que él lo vio totalmente normal, que cuando le despertó, si es que tenía sueño y he decidido quedarme a dormir aquí. Y el hombre no dio importancia a quedarse a dormir en un banco de la calle, pleno enero en Madrid, y además preocupando a todo el festival que no encontraba al invitado.
Vaya plan.
Esta música que estamos escuchando es la banda sonora de Dangerous Men, porque el festival se abre esta tarde a las 9:30 en el Palacio de la Prensa con un título único en la historia de cine. Nadie ha visto nunca, jamás, nada igual a esta película. Esta que estamos escuchando, su banda sonora, Dangerous Men.
Una película que estuvo rodándose durante 26 años. Algo inaudito, ya que el director lo que hacía era, cada vez que tenía algo de dinero, volvía a juntar al equipo, iba rodando. Y claro, cuando estás tanto tiempo rodando una película, pues hay actores que envejecen, gente que fallece, gente que deja de volver al rodaje, etcétera. Debido a todos esos cambios, pues él tenía que ir modificando el guión constantemente y el equipo actoral cada X tiempo iba cambiando. Y claro, al final el resultado pues es absolutamente incoherente, es un pastiche donde, sin darte cuenta, van cambiando los actores de una escena a otra, el guión deja de tener sentido.
Fascinante.
O sea, que ya no solo que el argumento sea malo, sino que la película entera, montaje, fotografía, actor, todo sea chapucero.
Todo, que todo sea tan chapucero que provoque la risa, ¿no? Uh-huh. Esta película es de un iraní, Saleh Jaenerat, que cuando se produjo la revolución iraní en el 79 huyó a Estados Unidos y allí decidió hacer cine de acción con el sinónimo de John Rat, sin conocer el idioma, no sabía nada de cine, vamos, todo un absoluto despropósito de película que, de tan malo que es, bueno, es buena su manera, ¿no?
Bueno, te voy a pedir, Carmen, que por una vez y sin que sirva de precedente, hagamos un pequeño paréntesis porque la actualidad llama a la puerta del Buenos Días Madrid. Elia Fernández, compañera de informativos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días.
Tenemos ya comparecencia de Torra.
Tenemos.
¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues ha confirmado esa fractura con sus socios de gobierno, con Esquerra Republicana de Cataluña. Ha dicho que la legislatura en esa comunidad autónoma ha llegado a su final, considera que para que la estrategia del gobierno catalán siguiera adelante tendría que haber lealtad entre sus socios. Considera Torra que esa lealtad se ha roto. Señala a Esquerra por su cambio de posición a raíz de la retirada de su escaño en el Parlament. Ha confirmado que una vez que se aprueben los presupuestos autonómicos, anunciará la fecha de las elecciones. Por lo tanto, en un principio, como decimos, da por terminada la legislatura, pero sin concretar cuándo se celebrarán esos comicios. Lo que sí ha confirmado es que el Consejo Consultivo de la Generalitat aprobará esta tarde las cuentas autonómicas. También que se reunirá con Pedro Sánchez, como ayer se anunció, el 6 de febrero en Barcelona, y que aprovechará ese encuentro para explorar, ha dicho, la voluntad real del gobierno español. Los catalanes, ha recalcado Torra, se han ganado el derecho a defender su libertad y su futuro, y hay que anteponer sus intereses a los de partido. Por eso ha recalcado el presidente: es imprescindible que haya presupuestos. Como decimos, uh-huh, una vez que se aprueben esos presupuestos, es cuando Torra dará a conocer cuándo se celebrarán las elecciones en Cataluña.
Pues esa es la noticia cuando son las 12:15 del mediodía. El presidente de la Generalitat, el señor Torra, rompe con Esquerra Republicana, anuncia un adelanto electoral en Cataluña, pero no fija fecha. Lo deja para más tarde, pero ya sabemos que es una legislatura que se puede dar por concluida y que tendremos elecciones en Cataluña mucho antes de lo previsible. Muchísimas gracias, Elia.
A vosotros.
Más información sobre esta cuestión y sobre otras muchas más en los servicios informativos de Onda Madrid. Esto era un paréntesis, lo digo porque a lo mejor alguien piensa que era una película cutre, lo de Torra, pero no, es que esto es verdad, quiero decir, es que esto es un culebrón.
Sí, efectivamente.
Vale, de todas maneras, volvemos a lo nuestro.
Vamos a ir al Festival Internacional de Cine Cutre para pasar un buen rato, bueno, para alejarnos también un poco de la información pura y dura.
Sí,
y
sí.
Estamos oyendo la banda sonora, una banda sonora que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. ¿Te gustan los dinosaurios?
Sí, bueno, depende. Con patatas no los he probado, pero bueno, bien, ahí están.
Bueno, pues en el festival no podía faltar las películas de dinosaurios. Mm. El jueves la Cutrecompa ofrece una sección doble llamada Dinosploitation, con la proyección de dos películas. Mm. La primera, de serie B todas, claro, es de Velocipastor. ¿De qué puede ir una película que se llama así?
Hace unos meses se convirtió en un fenómeno viral en internet debido a su bizarro argumento. Trata sobre un sacerdote que es capaz de convertirse en velociraptor y usa su habilidad para luchar contra los ninjas. Vamos, un argumento exquisito.
Está una película magnífica
que se convierte en dinosaurio, sí, sí, para luchar contra
en plan ninja,
contra los ninjas.
Exactamente. Es una magnífica película.
A mí lo que me encanta es el guionista que presenta esto a un director y el director le dice, venga, adelante, vamos a ello.
Vamos a ello, venga. Y se va a completar con un título que ¿sí? en el 94 pasó sin pena ni gloria, pero ahora se está reivindicando, son fenómenos de internet, Tammy y el T-Rex, cuya banda sonora estamos escuchando. ¿Mm? Cuidado, Tammy y el T-Rex en su versión gore.
En su día salió del mercado totalmente censurada debido a que los productores pensaban que si le quitaban toda la parte sangrienta llegaría más gente y no fue así. Se ha recuperado ahora el montaje original de este film de serie B que trata sobre la historia de amor entre una chica y un dinosaurio. Ahí lo dejo. Que además el dinosaurio está protagonizado por Paul Walker de la saga Fast and Furious y con el montaje gore parece absolutamente otra película porque lo que era una comedia romántica ñoña ahora es una comedia romántica salvaje, muy divertida, con muy mala baba y un humor muy negro.
Pues vaya.
Es el amor, ajá, entre Tammy y el T-Rex. Cuidado, el T-Rex tiene el cerebro del amor del instituto de ella. Es que se lo han trasplantado.
Por favor, no.
Se lo han trasplantado. O sea... A ver, la Cutrecon tiene también actores internacionales que cada edición, bueno, pues son invitados. Uh-huh. En esta ocasión es Greg Sestero. Y cuidado, un nombre muy conocido, ahora vamos a hablar más de él. El viernes va a tener lugar una maratón con algunas de sus películas más destacadas, Best Friends 1, Best Friends 2, The Room, que es un título emblemático que está considerado, nos dice Carlos Palencia, como la Ciudadano Kane de las películas malas. O sea, si hay algo malo...
Una obra maestra.
Una obra maestra. O sea, esto hay que rendirle homenaje, ¿no? Uh-huh. La música que estamos escuchando también es de la banda sonora. Es un poquito más escuchable. Es un poquito más escuchable. Vamos a ver qué nos dice Carlos Palencia.
Esa película que muchos dicen que es la peor película de la historia. Es una sesión donde va a estar Greg Sestero, va a contar anécdotas del rodaje y además es una sesión interactiva, se hacen juegos en directo durante la proyección, ¿no? Al estilo Rocky Horror Picture Show, pues la gente canta, sigue determinadas normas, lanza incluso cucharas de plástico a la pantalla. Es una auténtica locura.
Bueno, además va a haber esa interacción del público con la pantalla, se va a convertir en una experiencia única. A ver, ¿de qué va esta comedia que no quería serlo?
Drama romántico que se desarrolla en una habitación sobre los problemas que está teniendo una pareja que está a punto de casarse, pero el guión es tan absurdo, las situaciones que ocurren son tan estúpidas, todo tan impredecible, las actuaciones son lamentables, un nivel de absurdo tal debido a la ineptitud de todos los implicados que se acaba convirtiendo en una comedia involuntaria.
Este año, además, se va a entregar el premio de este festival A esta cantante que estamos escuchando, ella es Silvia Superstar, es la cantante del grupo Killer Barbies, es un icono underground al que se reconoce la labor que ha hecho en favor de la difusión del cine B y del cine Z a través de sus canciones. Ha participado además en dos películas de este tipo sobre las Killer Barbies. Susan, Silvia Superstar.
Bueno, y tenemos este festival de cine cutre ya mismo, ¿no?
Ya mismo, empieza hoy, hay entradas, hay sesiones gratuitas y sesiones de pago. Hay que entrar en la web cinecutre.com para ver ahí toda la información, todo el programa, todas las sesiones.
Viendo el programa, uno le dan ganas de que le paguen por ir al festival. Pero bien, vale, pues muchas gracias, Carmen. Muy interesante, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y llega el momento de salir a la calle, porque la sección A ti te encontré en la calle. Hoy Ángel Rubio se ha encontrado con un señor que se llama Antonio López. Muy buenos días.
Muy educado,
Ángel.
¿Eh? Hola,
sí,
muy...
¿no? Sí. Se ha portado bien.
Se ha portado bien. ¿Qué bueno, tal, Eli? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues Antonio López, como siempre, lo primero vamos a situar...
A situarla.
¿Dónde está la calle Antonio López en Madrid? GPS activo. Y ala, nos vamos hasta la calle Antonio López, que está en el barrio de Comillas, uno de los 7 barrios que componen el distrito madrileño de Carabanchel. Esta calle es una de las más largas de este distrito, de Comillas, y es el eje comercial, sin duda, de todo este barrio. Comunica Marqués de Vadillo con la Glorieta de Cádiz en Usera y baja hasta la Glorieta de Málaga, en la que se encuentra el Hospital Universitario 12 de Octubre. O sea, que es una calle larga,
grande,
con muchos,
y conocida
con muchos
también. Sí, sí, lo que no se conoce tanto es quién fue Antonio López.
Claro. Si pensamos en Antonio López, lo primero que se nos viene a la cabeza quizás es el pintor. Claro.
Claro, pero es que la calle estaba antes.
Estaba
el pintor.
Antes que el pintor, efectivamente.
Me da a mí la sensación, ¿no?
Sí, no se debe al pintor para nada. La calle debe su nombre al Marqués de Comillas y de ahí también el nombre que se le da a todo el barrio, ¿no? A todo el distrito. Antonio López y López de la Madrid. Fue un empresario y banquero español, fue uno de los mayores potentados de España durante la segunda mitad del siglo XIX, gracias a las empresas que supo crear, que organizó todo desde el humilde entorno familiar del que procedía, porque él procedía de una familia bastante humilde, pero bueno, tuvo inteligencia, le fueron las cosas bien y creó, por ejemplo, la Compañía Transatlántica, el Banco Hispano Colonial, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, en fin. De lo que sucede es que una vez fallecido, creció en torno a su figura una leyenda negra que estuvo fomentada en buena medida por el odio de un cuñado suyo que no le caía muy bien y que pretendió envilecer su biografía atribuyendo a la trata de esclavos el despegar inicial de todos los negocios que creó de todas estas empresas. Bueno, el protagonismo alcanzado durante el verano de 1881 por este personaje, por Antonio López, por el Marqués de Comillas, animó al jesuita Tomás Gómez para...
Que no es el exalcalde de Parla.
Que no es el
a otro, entonces se llamará igual,
sí, pero no es él, sí. Para proponerle fundar, en comillas, un seminario de pobres. Bueno, pues ese seminario de pobres que creó con el dinero que donaba de sus empresas, daría lugar a lo que hoy conocemos como la Universidad Pontificia de Comillas.
Pues pobre hombre, pasó a la historia por culpa de un cuñado. Qué malos son los cuñados a veces.
A veces en la familia hay algunos miembros que mejor tenerlos lejos.
Sí, exactamente, que le puso fama de esclavista cuando el hombre lo que hizo fue fundar la Universidad Pontificia de Comillas. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
bueno.
Sí.
Bueno, ¿y qué podemos ver hoy en día en la calle Antonio López?
Bueno, Antonio López es un lugar curioso porque es una arteria que, como decimos, transcurre de manera paralela a Madrid y Río, pero que podemos decir que es una calle de barrio de toda la vida. Yo cuando paso por Antonio López me da la sensación de que estoy en un barrio, de verdad, que quedan pocos barrios así en Madrid, sobre todo en la zona centro, ¿no? Bueno, hay muchos comercios, hay muchos bares, pero vamos a detenernos en una torre, en la Torre Praga, que es el edificio más alto que encontramos en toda la calle y que fue construido en 1972. Fíjate, la publicidad de la época, Eli, decía esto. Lo podíamos encontrar en los periódicos de la época. Torre de Praga. Por fuera parece un castillo, por dentro lo es.
¡Qué buen eslogan!
Sí, ¿verdad?
Sí, vamos, fantástico.
Pavimento de vinilo en baños y cocinas, amplias terrazas, por solo 100.000 pesetas de entrada, usted puede tener un piso a su medida en este castillo. Los hay de 1, 2, 3 y hasta 4 dormitorios. El resto lo puede pagar en 120 meses. Los precios, desde 600.000 pesetas a 1.800.000 pesetas que costaba un pisito en esta torre.
Pues no hablamos de hace tanto tiempo, año 72.
No hace tanto.
Ha subido bastante más el precio de los pisos que los salarios. Sí. Entonces, aquí lo podemos comprobar.
Eso es verdad.
Bueno,
eso es verdad.
En cuanto a comida, ¿qué hacemos?
Pues mira, en cuanto a comida, te voy a dar dos opciones. Una, la parrilla de Usera, que está en la calle de Antonio López 160. Y aquí, como platos principales, pues tenemos el lomo de vaca gallega.
Oh, qué bueno.
El cochinillo asado al estilo Segovia. O las chuletillas de lechal a la brasa.
Bien.
Esto si queremos así una comida clásica.
Apetece.
Claro. Lo que pasa es que es cierto que esta calle, Antonio López, que es muy larga, se ha ido transformando a lo largo de los años. Así que si seguimos un poquito más adelante, llegamos al número 246, nos encontramos la fábrica, que es un guiño a los orígenes industriales que había en esta zona de la calle a principios, bueno, hasta mediados prácticamente de siglo. Bueno, pues aquí se ubica este sitio que hace honor a una de las fábricas más importantes de bebidas de España, que estaba situada ahí, que todos hemos tomado, no vamos a decir la marca, así negrita, con burbujas,
bien.
En fin.
Sí.
Bueno, pues aquí, en la fábrica 246, encontramos una carta fusión, sabores tradicionales, y entre lo que ofrecen, pues está la especialidad de los arroces.
Ah, interesante.
Arroz caldoso con marisco, arroz meloso con boletus y foie, y arroz con perdiz y verdurita. Yo me quedo con el caldoso con marisco, no sé tú.
Es que yo soy más de arroces secos.
¿Ah, sí?
El de perdiz con verdurita a lo mejor está más sequito, ¿no?
Ese estará más sequito, sí. Ajá. Tiene pinta.
Bueno, pues mira, podemos ir y compartir.
Pues hagamos.
Venga.
Sí, esto es mucho mejor. Oye, por cierto, que esta calle también ha cambiado mucho, que se nos ha olvidado decirlo, y ha transformado un poco la vida de los vecinos con la inauguración hace muy poquito, en el 2017, del centro comercial Plaza Río.
Ah, bueno, claro.
Al que se accede también desde la calle Antonio López y que desde su terraza de arriba, donde también hay varios restaurantes y bares, pues tenemos una perspectiva de todo Madrid-Río, del matadero al otro lado de Madrid-Río, con lo cual, bueno, pues ha transformado también un poco la zona de ocio de los vecinos de toda esta calle y todo el distrito.
Antonio López le hubiera gustado, digo yo, ¿no?
Yo creo que sí.
Es una calle muy larga, muy grande, conocida, ¿no?
Sí, yo creo que estaría orgulloso, ¿no?
Que se fastidie el cuña.
Es eso.
Muchas gracias, Ángel.
A ti, Eli.
Hasta el próximo día. Adiós. Clara Esteban, muy buenos días de nuevo.
Muy buenas. Oye, ¿cómo está la cosa, eh?
¿Qué me dices?
Igualada,
¿pero qué ha
igualada,
pasado? ¿Qué ha pasado? Ah,
vamos,
que estamos con lo de las...
Sí, sí, la encuesta.
La encuesta, es verdad. Decíamos al principio de esta mañana, nos planteabas tú una cuestión, que era si alguien de los que nos escuchan ha buscado pareja alguna vez a través de una página web o a través de una aplicación de estas que hay tantas. Y nos dabas unas cifras realmente muy llamativas.
Bueno, pues se confirma con el resultado que ahora mismo te voy a contar. Esa cifra del 40% casi de las parejas que se han conocido a través de internet. Es una cifra que nos parecía muy alta, pero es que según Tinder, que es la aplicación
más conocida.
Importante, más relevante respecto a esto, se hacen 26 millones de matches cada día. Esto es...
Define un
cuando,
matching.
Pues mira, es cuando dos personas se gustan, y es recíproco, y tienen una cita. Y
bueno, se gustan por
cita.
La foto, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, y por las características.
Ah, vale.
También hay
que se ponen características.
Chats, claro, y también se puede hablar un poquito por chat antes de conocerse en persona. Bueno, pues cada día 26 millones de matches.
¡Qué barbaridad!
Increíble, sí. Y es que Tinder tiene 1,5 millones de citas por semana. Son datos del propio Tinder. Se hacen 1,5 millones de citas por semana.
Claro, lo que habría que saber es de ese 1,5 millón de citas semanales, ¿cuántas prosperan o cuántas se quedan en un hola, qué tal estás?
Ya...
Y hasta mañana,
claro.
Que es nunca.
Esto ya depende de los individuos en cuestión que acudan a la cita.
Pero sí es verdad que cada vez se utilizan más estas aplicaciones para conocer gente.
Te digo,
no sé si es bueno o es malo.
Sé valorar. Lo que es rápido y práctico. Y en este mundo en el que vivimos ahora, pues eso se valora mucho, el no tener que ir a alternar
eso, a
para
bar,
conocer a
no
alguien,
sé qué, ya.
Todo esto que va más lento, no, aquí ya se sabe a lo que va
a tiro
cada
hecho.
Cual, tienes una idea de encontrar una pareja, una relación más o menos estable, que también según las aplicaciones, nos dice Tinder que la hora a la que se prefiere pues abrir la aplicación para echar un ojo son las 10 de la noche, y el mes en el que más contactos se hacen es en el mes de agosto y día de la semana.
La gente está con la alegría, el veranito, tal.
El día de la semana es el lunes. ¿Por qué?
No
bueno,
sé.
Se me ocurre a mí, ¿eh? Porque si
porque
el fin de semana...
Fin de semana no te has comido una rosca y estás aburridísimo y dices, yo lo que necesito es una pareja.
Sí.
Pues venga,
y además,
le doy.
Hay Tinder para famosos. Acuérdate que Brad Pitt...
¿Exclusivo para famosos?
Sí, exclusivo para famosos. Bueno, hay aplicación de Tinder, que es, que es un Tinder exclusivo, pero también hay una aplicación que se llama Raya, que utilizan los famosos o ricos, ricos y famosos, y que es muy barata, son 7 euros, pero tienes que ser seleccionado.
Ah, porque claro. Eso te iba a decir yo. 7 euros.
Al alcance
¿te metes
de cualquiera?
Ahí,
no,
hombre,
pues. Al alcance de cualquiera, no. Porque esta aplicación, bueno, pues tú mandas la solicitud, la examinan, hay un tribunal que examina si tú tienes
¿eres famoso
los
o no?
Requisitos para estar o no ahí. Por ejemplo, aquí pues han estado Kelly Osbourne, el cantante Moby o Elijah Wood, entre otros, Frodo, en esta aplicación. En el Tinder de los ricos también pues hemos tenido a Katy Perry, a Demi Lovato, a Khloe Kardashian, a Zac Efron, o sea que gente
claro,
que
se juntan entre ellos.
A
claro.
Priori dices, bueno, ¿qué problema tendrán para encontrar pareja? Bueno, pues no, pues no. Brad Pitt, que recordábamos que en la recogida del premio del sindicato de actores se hizo la foto con el trofeo y dijo, esto tengo que subirlo a mi perfil de Tinder. Claro, la revolución. A ver, que no, que Brad Pitt no tiene perfil en Tinder, lo sentimos.
Bueno, pero esto llegará un momento en el que habrá que planteárselo, porque lo mismo que se está normalmente en contra, no de clubs privados, pero sí de vetar la entrada a un restaurante, por ejemplo, a mujeres, a niños, a lo que sea, a lo mejor, oye, tampoco se puede vetar a alguien que quiere entrar en el Tinder de famosos.
Claro, porque
a no ser
además...
que se constituya como club privado.
Claro, que es un poquito el carácter que que tiene ahora mismo, pero es que además los sociólogos que hicieron este estudio, en el que nos indican que el 40% de las parejas se conoce a través de internet, indican que una de las cosas que han venido a hacer estas aplicaciones es romper las barreras, tanto de clase como raciales, como étnicas, incluso fronteras del mundo mundial, porque tú puedes pagar también por buscar contactos fuera de tu comunidad autónoma, etcétera. Así pues,
con todos estos mimbres se ha hecho un canasto de encuesta y hemos preguntado a nuestros oyentes si habían utilizado alguna de estas aplicaciones o si tenían intención de utilizarlas.
En un momento dado de la vida en la que no tengan pareja. Y
¿cuál es el resultado? Atención.
Es que nos dicen que sí. El 57% de nuestros oyentes, y dice que no, el 43%, por lo tanto, bueno, pues coincide un poco, bueno,
Tinder no miente.
rebasa ese 40%. Estos son los que han encontrado pareja, bien es cierto. Nosotros preguntábamos si la querrías utilizar, otra cosa es el resultado. Pero bueno, un 57%, más de la mitad de nuestros oyentes, no tienen ningún inconveniente en recurrir a estas aplicaciones para encontrar pareja.
Bueno, espérate un momento, no te vayas. Manuela Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Entre los tuyos, quiero decir, entre los que tenéis menos de 25 años, esto de las aplicaciones funciona como un tiro, ¿no?
Lo tiene casi todo el mundo. Pero que yo conozca, a nadie le ha ido bien.
Ah, pero sí que los van utilizando, pero no terminan de encontrar,
¿no? Yo
no
conozco a nadie que le haya salido bien, a nadie. O sea, una noche y tal, pues sí, pero que siempre todo el mundo que conozco, por lo menos mis amigas, salen diciendo, quita. A mí no le he conocido lo suficiente con una foto y cuatro adjetivos, ¿sabes?
Ya, porque claro, además con la foto uno puede trucar, con los adjetivos puede poner lo que quiera y luego uno se encuentra también, a lo mejor con lo que no esperaba.
Yo creo que también es desconfiar, pero es como, vale, estás quedando conmigo, pero ¿con cuántas más?
Ah,
y
está.
Yo también, las mujeres también, no digo que los hombres,
sí.
Que, ¿cómo sabes que solo te estás fijando en mí? Si hay no sé cuántos matches ha dicho Clara.
Ya. Bueno, pues ahí queda dicho, pero es el futuro, desde luego.
Es el
Vamos
futuro.
Hacia eso.
Es el futuro y además es una forma de seleccionar, no tener que ir profundizando en el tú a tú con una persona que no conoces, porque ya esas características tienes hasta filtros para seleccionar, bueno, pues las personas o discriminar también a las personas que no te gusten por determinadas características. Te ahorras mucho tiempo.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, que triunfan estas aplicaciones para encontrar pareja y de hecho así lo confirma la encuesta de hoy. Mañana otra, Clara.
Eso es, hasta luego.
Hasta luego. Que tú no habías venido aquí para esto, Manuela, sino que venías con tu trending topic para contarnos qué ha sido hasta las 12:38, que son ahora mismo, en este miércoles, que ha sido trending topic en internet.
Pues el primero ha sido British Airways, porque la compañía aérea ha decidido suspender todos sus vuelos a China por el coronavirus. Y me he metido en el Twitter de Arantxa González Laya, que es la ministra de Asuntos Exteriores, y ha explicado que están trabajando para poder traer a la veintena de españoles que hay fuera.
En Wuhan.
En Wuhan.
Exactamente, en el foco de la epidemia.
Sí,
fuera hay unos cuantos más de 20.
Que no están afectados aún para traerles de nuevo a España.
Estaban ahí esperando a ver qué hacía el gobierno francés, que es el que parece que va a fletar algunos aviones. Lo que no sabemos todavía es si van a repatriar solamente a los españoles que están en Wuhan. A todos los de China, que no creo, porque no paramos.
No caben.
Había también cierto recelo por parte de las autoridades chinas para dejar salir a la gente, porque dice, hombre, si tenemos una cuarentena es precisamente para que la gente se quede donde está
eso
y no ande dando vueltas. Veremos a ver en qué queda esto, pero bueno, que las aerolíneas británicas se han convertido en trending topic. Es el primer, en primer lugar. Vamos al segundo.
El segundo es SOS Prisiones. Y es que desde la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios se muestran un poco enfadados por la condena de solo 2 años de un preso que trató de asfixiar a un funcionario en una prisión de Pontevedra. Y nada más salir, además, no se quedó contento con eso, que apuñaló a su mujer y delante de sus 2 hijos pequeños.
Mira qué bien.
Entonces los funcionarios están intentando llamar la atención a través de Twitter para que el gobierno vele un poco por pues por una mejor dignidad profesional.
Funcionarios de prisiones que hemos tenido en diversas ocasiones en Buenos Días Madrid, porque es verdad que trabajan en unas condiciones muy precarias. Recordemos que no pueden ir armados, que hay muy pocos funcionarios para la cantidad de presos que hay, por lo tanto tocan a muchos presos para un solo funcionario, que muchas veces uno pues se ve acorralado y casi indefenso, ¿no? Bueno, pues desde aquí un saludo a los funcionarios de prisiones. Y vamos con el tercero.
Y el tercero es Felicia Sómnez, que es
¿quién
una...
¿Quién es esta?
Yo también me he enterado hoy. Es una periodista del Washington Post que ha sido suspendida temporalmente por, en su Twitter personal, poner un enlace a una información escrita en 2016 en la que se explicaba que Kobe Bryant había abusado sexualmente de una chica de 19 años y había comprado su silencio. Entonces, el Washington Post ha suspendido temporalmente a esta periodista por ofrecer esta información, pero la gente también se ha enfadado porque al fin y al cabo pues estaba contando una realidad, aunque igual no fuera el momento debido a que Kobe Bryant acaba de fallecer.
Ahí andamos siempre navegando en ese filo, paseando por ese filo de la navaja donde no se sabe muy bien con qué aciertas o con qué metes la pata. Hombre, seguramente no era el momento, pero si la información está ahí, está al alcance de cualquiera, a no ser que se desmintiese completamente la noticia y esta periodista pues se la haya pasado por alto. En fin, tres cuestiones que en estos momentos están circulando por las redes y además seguidas por muchas personas. Por eso son Trending Topic y por eso Manuela nos las trae cada día en su Trending Topic. Gracias, Manuela.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid. Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es. Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre.
Pues enseguida vamos a hablar con más profundidad de este concurso de microrrelatos que tenemos funcionando ya desde el año pasado y que tiene un éxito, vamos, mundial, universo planetario, diría yo. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenida.
¿Cómo no va a tener éxito un concursazo de microrelatos, además, hecho en esta casa, con el cariño que hay en esta casa por los libros?
Es verdad. Claro que sí. Libros por un tubo es tu sección y vienes a presentarnos un libro especial, entre otras cosas, porque viene con premio.
Sí, sí,
adherido.
Sí. A ver. Esto es género súper fresco, Eli, porque es una novela que acaba de ser presentada y lanzada por la editorial Siruela, que con todos los honores bien merecidos, porque es la ganadora del premio Café Gijón de novela de 2019. Que no te creas tú que es un premio que se gana escribiendo cuatro chorradas, no. Porque en el jurado están gente como Mercedes Montmany, como Rosa Regás, como José María Galvenzu. Este año lo ha ganado un escritor muy joven, Eli Vicenco, aunque residente en Barcelona, José Morella, y ha conocido el Lides Literarias porque fue semifinalista del premio Ralde, con una novela que se llama West End, que parece una cosa así como muy fina, pero en realidad es una novela de murcianos.
¿Ah?
De murcianos en Ibiza, ¿no? Es, en realidad esta novela pretende ser un poco como el contrapunto de la mi Ibiza privada que publicó hace escasamente unos meses Antonio Escotado, que lo publicó el verano pasado por Espasa. Allí parece que Tony Ibiza era muy libre, muy hippie, muy happy y muy bonito, mientras que la novela de José Morella te asomas, pues ya te digo, a una especie de cara B del asunto, por no decir cara siniestra.
No creo que sea siniestra. A mí lo que me molesta es la hipocresía.
Ajá.
Yo muestro la cara, mi familia es una familia de inmigrantes andaluces que van a Ibiza a trabajar, totalmente distintos a intelectuales de la talla de Escotado y de la talla de muchísima otra gente que estaba ahí, ¿no? Había, bueno, podemos citar nombres, no hace falta, pero claro que es otra Ibiza.
¿Tú conociste a Escotado? ¿Lo conoces?
No.
O sea, me encantaría
conocerlo, pero, o sea, lo admiro muchísimo. Pero claro, no, mi familia es otra familia, es una familia iletrada, una familia que no ha ido a la escuela o apenas ha ido a la escuela. Entonces, llegan como miles de otras familias de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Murcia, y empiezan a trabajar.
Murcianos les llamaban y les llaman, según cuenta José Morella, a todos los que van a trabajar a la isla no siendo de allí y no siendo hippies. La novela gira en torno a la historia fascinante y tremenda de Nicomedes, el abuelo del autor, que se pasa la vida teniendo brotes psicóticos y por lo tanto también se pasa la vida drogado, pero no con drogas de diseño, sino con aloperidol, que es una especie de camisa de fuerza química que les ponen a los locos que nadie controla ni entiende.
Vaya.
Una de las cosas más interesantes y a la vez inquietantes que plantea la novela es que nadie se droga, se brota o se vuelve loco solo. Cuando uno se altera, nos alteramos todos. Por eso un cónsul británico en Ibiza acaba dimitiendo, porque no soporta ver a más gente de su país muerta por tirarse borracha del balcón del hotel. Y por eso en la novela sale hasta un club de amigos de la trepanación, que se juntan para hacerse orificios en el cráneo, convencidos de que así les va a mejorar el riego sanguíneo y la visión del mundo. José Morella dibuja un mundo tan cargado de nostalgia como de peligro, donde la droga más extendida de todas es la hipocresía.
Entonces, claro, la hipocresía de la sociedad en general es la que permite que las drogas sean un problema y se hablen de ellas como problema y algo vergonzoso, ¿no? Algo de lo que hay que hablar mal. Sin embargo, estamos todos viviendo. O sea, hasta la última señora que limpia habitaciones en un hotel, ¿de qué vive? ¿Quién va a ese hotel? Pues van los guiris a tomar drogas, no al hotel. Pero se alojan en ese hotel. Mi padre era policía municipal en el pueblo. ¿Por qué había municipales en un pueblo, de repente un pueblo pequeño que nunca había ni necesidad? Mi padre es como la primera promoción de municipales del pueblo. Y cogían a cualquiera, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente, de golpe, en cuestión de 10 años, en verano, pues el pueblo está desbordado.
Bueno, pues como te decía Eli, yo creo que hay libros que habría que lanzarlo juntos.
Sí.
Son como un díptico. Este libro, West End, de José Morella, que nos explica, pues esto, la Ibiza, la Ibiza desmadrada, la Ibiza libre, visto desde los ojos de los lugareños, los proletarios. Y ya te digo, sería como el contrapunto de este maravilloso libro, por otro lado, que lanza Antonio Escotado hace solo unos meses con sus recuerdos de la Ibiza, los 60 y los 70, que bueno, para quien no lo sepa, no se acuerde o finja que lo ha leído y tal, recordemos que Antonio Escotado,
fija que lo ha leído, me encanta,
sí, fue detenido precisamente en Ibiza, acusado de trapichear con drogas en un oscuro asunto que no parece que acabara de ser culpable. Pero el caso es que dio con sus huesecitos en la trena entre un año y dos, y ahí es donde aprovecha para escribir la historia general de las drogas, que le hará, si no exactamente rico, por lo menos famoso. Sí.
Claro, es que Escotado fue a Ibiza en los años 70, que era...
Sí, hombre,
que yo no era como ahora.
Sí, sí, era sí, distinto. No, no. Era, hombre, ahí es cuando el
iba los raros, los...
Amnesia,
los, la exacto.
Pero claro, que él cuenta, por ejemplo, que ellos llegaban y los hippies veían a los payeses ahí como una cosa así. Y en realidad, claro, lo que el libro este de este chico, de José Morella, nos recuerda es que, bueno, que había varias gradaciones, que había más grises, ¿no? Y que realmente, pues, hombre, por ejemplo, lo discutíamos otro día. A ver, yo soy una gran admiradora de Antonio Escotado y José también. La prueba es que ante nosotros le dedicó el libro.
¿Ah, sí?
Yo tengo órdenes de entregárselo al maestro.
Sí,
Escota,
viene con una dedicatoria de Escotado, claro.
Desmedida admiración y afecto para Antonio Escotado de José Morella, que esto será entregado en mano con el cruzar. Pero es verdad que, por ejemplo, yo algunas veces discutí con Escotado que esto del barra libre de drogas, pues hombre, no vale para todo el mundo. O sea, yo creo que primero...
Yo creo que no vale para nadie, ¿no? De la barra libre de drogas...
Hay que educar a la gente. A ver, con una persona tan libre como Antonio Escotado, con las lecturas de Antonio Escotado, que Antonio Escotado es un señor de 80 y pico tacos y que se ha metido de todo.
Pero también que fue joven en
pero
su vida.
Que tú ahora vas a su casa en Galapagar y todos los días del mundo, de lunes a domingo, lo encuentras ante su ordenador trabajando, escribiendo, leyendo. Claro, con ese autocontrol no hay droga que pueda contigo, pero bueno, hay otras visiones del mundo y esto es lo que nos hace ver Morella, que es muy interesante.
Si ponemos en una balanza a la gente que se ha dedicado a esto, a experimentar con drogas y ha acabado mal, de las que han conseguido mantener el control, como en el caso de Escotado, yo creo que la balanza de los que han acabado mal se va hacia abajo, pero...
Bueno,
pero
eso es de algún modo lo que plantea este libro, pero es verdad que lo plantea con mucho cariño y con mucho respeto hacia todas las personas que se encuentran en esa situación. Es que es un libro delicioso, con mucha memoria familiar, con mucho... con mucho respeto por el distinto y bueno, se aprende un montón. Y además se lee de un tirón, está muy bien escrito y lanza interrogantes muy, muy inquietantes.
Muy inquietantes. Pues West End es el título, el autor José Morella, y está editado por Siruela en su colección Nuevos Tiempos.
Que han hecho una edición preciosa, me han portado más preciosa.
No sabemos si la fotografía es el abuelo, de verdad, del
sí,
autor.
Sí, yo lo pregunté y me dijo que sí, porque además, fíjate que tiene una ceja más alta que la otra.
Ah, sí.
Porque de niño se rompió, se partió la ceja. Y además, como su familia es tan rara, en vez de ir a que le cure su madre, va y se esconde hasta que deja de sangrar. Y se pasa toda la vida así, como...
Sí, como levantando una ceja,
¿no?
Sí.
Como así, como riéndose el personal, que solamente no era la intención.
Bueno, pues yo aprovecho también para recomendarle el libro de Escotado,
el libro
¿no?
Escotado es una maravilla.
Ibiza privada, editado por
Espasa. De la época, sí, sí.
Muy bien.
Hoy vamos de dos en dos.
Bueno, pues...
sándwich mixto.
Estas son hoy las sugerencias que nos hace Ana Grau, que cada miércoles llega con sus libros por un tubo y nos habla de un libro en concreto que le ha llamado la atención. ¿Cuántos te has podido leer en el último mes, Ana, que tú lees a dos ojos?
Bueno, hombre, yo diría que yo me leo una media de uno o dos libros por semana. Además, normalmente tengo lecturas alternadas, ¿no? Porque de repente empiezas un libro, luego te tienes que leer otro. Por ejemplo, los libros de no ficción me permiten fragmentar más que las novelas, porque las novelas me gusta leerlas.
Claro.
Tirón. Tengo un libro para llevar en el bolso, tengo un libro para la cabecera, tengo un libro para cuando me voy de viaje, o sea, tengo un libro para cada momento y situación.
Y todos en libro, en papel.
A ver, yo soy una gran fan de leer en el ordenador, pero yo tenía un Kindle que por desgracia lo perdí, entonces tengo la aplicación del Kindle en el Mac. Y eso lo bueno es genial, cuando estás leyendo un libro de 1500 páginas, se nota. Pero, hombre, a ver, si el libro es manejable, pequeñito y se puede llevar en el bolso, es verdad que llevo bolsos que son como camiones de...
Es lo que nos ocurre, que normalmente cada vez vamos aumentando el tamaño del bolso porque cada vez vamos metiendo más cosas.
De hecho, la gente no lo sabe, pero hay un bolso muy famoso, el Birkin de Hermes, que ahora se vende a $5,000, además hay que hacer cola, hay lista de espera, que viene de esto, de que Jane Birkin iba un día en un avión y el directivo de Hermes la encuentra ahí con un capacho como estos de ir a la playa.
Sí.
Y dice, señora
muy
Birkin,
bicenco.
Usted tan fina y tal, dice, es que perdone, es que yo no hay ningún bolso que me quepa el libro. Dice, lo arreglamos enseguida. Y de hecho, el Birkin es un es un bolsazo, es un bolsazo tipo cartera, eso sí, mega estiloso, caro de la muerte, ya. Que se vende eso por el módico precio, $5,000, y en lista de espera, o sea, que no se lo venden a cualquiera, que te tienes que poner.
Pues chica, yo por ese precio me llevo el bolso en una bolsa de plástico, sí, y ¿sabes lo que te digo?
Me lo gasto
el resto en otras cosas que, que no sea un bolso. Bueno, tenemos nuestro concurso de microrelatos.
Sí, que no se nos olvide que esa es los libros del futuro empiezan aquí. Empieza con un pequeño... Mira, hoy tenemos un fantástico relato enviado por Francisco Martínez. Nunca sabemos si es un alias, es un nombre de verdad. Uh-huh. Ahora viene cuando aquí saca papá, yo qué sé. El rey de España en sus ratos libres. Pero ¿lo lees tú? ¿Lo leo yo?
Léelo tú. Ay, bueno, mujer, que es tu sección.
Sí,
claro,
bueno,
que sí.
Pues preparado.
A ver, ponle un poquito de eco, Ceballos.
Ahí, que parezca que... Desde aquí veo tu perfil iluminado por luces rojas. Son reflejo de las llamas. Estoy quemando tus cosas. ¿Y?
El final no me cuenta como palabra porque es una expresión de Ana Grau.
Es una reacción de la lectora.
Cosecha. Bonito, ¿eh?
Sí, es de esos que te, lo que cuenta y lo que te hace imaginar, esa es la gracia del microrelato, que es como mirar a través de una puertecita entreabierta de la mirilla del vecino a ver qué hace.
No es fácil escribir
para nada
toda una historia
para nada
en 30 palabras, pero seguimos con ello. Quiere decir, concurso de microrelatos, 30 palabras máximo, tema libre, se puede enviar hasta un total de 5 microrelatos al mes por autor.
O sea, que 60 al año.
Y cada mes, entre todos los microrelatos que hemos recibido, bueno, pues se elige un ganador, le nombramos ganador del mes, se lleva su regalito, su visitita aquí al programa, y luego entre todos los ganadores haremos la super gran final. Recordemos que el año pasado el premio era editar un libro. Tendremos que ponernos en contacto con el ganador,
sí,
a ver cómo lo lleva,
Seguir la pista de ese libro.
Porque adquirió ese compromiso. Escribir un libro, tenía un año por delante para hacerlo. Este año todavía el premio no lo vamos a desvelar, el todavía gran premio final, pero podemos asegurar que esa será un premiazo. No sé, comer con Ana. Estoy pensando, comer con Ana Grau, no lo sé, algo os contaremos.
Algo se nos ocurrirá.
Que va a ser
alguna travesura
seductor.
Tremenda.
Claro que sí. Ana Grau, que muchísimas gracias.
Vosotros,
la semana que viene, más libros por un tubo.
Da gusto estar aquí, da gusto leer aquí y da gusto hablar con todos vosotros. Besos.
Muchos besos. Ana, claro, de aquí a la semana que viene se leerá 2 libros o 3, dependiendo del rato que tenga, y nos lo contará. En fin, que nos vamos aproximando poquito a poco a la 1 de la tarde, que es la hora en la que bajamos la persiana del Buenos Días Madrid. Pero temporalmente, porque mañana a las 10 aquí volvemos todo el equipo de Buenos Días Madrid. Aquí estará claro, Juanjo Ceballos, Belén Almonacid, estará Nieves Ortiz, Gloria Talavera, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteban, Sergio Martín Romo, Manuela Rodríguez. ¿Y quién les habla? Camila Cabello, para acabar, ¿no? No está mal. Con ellas os dejamos. Con ella, que es una solamente. Hasta mañana a las 10. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shout the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn. Shout the cake on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby.